en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Ya se nos volvió esta presentación, ya se volvió como el eslogan del programa, ¿no? O sea, como que siempre es igual, debería cambiar el otro año, cambio. Nosotros desde este año, que es el quinto que estamos haciendo esto, nos planteamos como objetivo poder abarcar todos los países de Latinoamérica. Hace una semana estuvimos con Guatemala, teniendo en cuenta que también hace poco hubo elecciones. Y para esta oportunidad vamos a hablar de Uruguay. Vamos a hablar de la República Oriental del Uruguay, país que no habíamos tocado en los programas anteriores, que nunca habíamos hablado de él, por una cuestión de estabilidad política, por un lado. Por otra parte, en los otros países de Latinoamérica pasa de todo, ¿no? ¿Quién se puede olvidar de las crisis políticas en Perú, Ecuador, todo lo que genera México, Colombia, los problemas económicos de Argentina, los referéndums que han habido en Chile, las políticas de seguridad de Bukele? O sea, pasan tantas cosas que hay países que lo relegamos en nuestra agenda, y después de Uruguay nos quedaría faltando Panamá, ¿no? Que sería interesante hablar de la situación económica de Panamá, ¿no? Como un país crece a tasas chinas, pero a la par crece la desigualdad. Hoy vamos a hablar del Uruguay, vamos a hablar cómo está, que nuestro invitado nos cuente la actualidad, cómo se está viviendo. Uruguay hace poco fue noticia por el tema del agua. Montevideo se quedó sin agua, la gente abría la canilla y no salía nada. Un problema ambiental tremendo. Mujica declaró diciendo que se habían dormido todos. En un gesto me parece bueno, políticamente hablando, porque lo más fácil es salir y romper en pedazos a la calle Pou, que es el que está gobernando ahora. Pero digamos que los uruguayos en ese sentido, o más bien en esa situación, por lo menos Mujica se manejó de manera distinta. Y sería bueno charlar, porque tengo la sensación de que los presidentes uruguayos en el último tiempo, desde que yo tengo, digamos, una memoria política activa, son los más simpáticos de Latinoamérica, porque todos tienen buena prensa. Mujica, Tabaré, La Calle Pau, todos los medios tradicionales los quieren, no importa si es de derecha o de izquierda. O sea, son los rockstars de la política latinoamericana, todo el mundo los quiere. Voy a saludar al productor de este programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Vamos a tratar de hacer una abscisión de toda Latinoamérica, sacamos a Uruguay. Primero para hablar y conocer un toque acerca de la política, acerca de esa parte social, de la parte económica, porque siempre se escucha que Uruguay tiene una democracia estable, que tiene altos niveles de capacidad gubernamental, los niveles de desigualdad son menores, y es uno de los países mejor administrados de Latinoamérica. Entonces la idea es tratar de conocer un poco, que nuestro invitado nos dé un panorama o un ápice de lo que es Uruguay hasta ahora, y lo que decía David es verdad, uno encuentra el porcentaje de la parte de aprobación de los presidentes uruguayos y es muy buena. Entonces, la idea es tratar de ver qué es lo bueno que se ha hecho últimamente con Uruguay y si realmente esa aprobación que ha tenido en este momento La Calle Pou, que por ahí tengo el porcentaje que más adelante lo daré, que es importante conocerlo y ver un poco más adentro de la parte democrática, la cantidad de años, porque es un año más que en varios países de Latinoamérica, conocer, por ejemplo, el tema de reelección, el otro año hay elecciones, así que conocer un poquitito acerca de todo ese trasfondo político, económico y social de Uruguay.
Ok, voy a presentar al invitado, Tomás Casareto. Él es presidente de la Juventud del Partido Nacional, que si no estoy mal es el partido de gobierno actualmente. Sí, exactamente. Y es estudiante de Derecho. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación. Está bueno ese análisis que hacen país a país de América Latina, porque realmente un poco analizar y discutir sobre la realidad política de los diferentes países del continente, lo que nos ayuda es a también a mejorar como democracia ya, latinoamericana, que yo creo que en particular en los últimos años está un poco en cuestionamiento. No sé si en cuestionamiento, pero por lo menos capaz en asedio es la palabra. Igual sí es una puntualización que me parecía importante, no quería interrumpir, pero un poco que ahí nombraron el tema de la situación del agua en Uruguay. Nunca pasó que se abriese la canilla y no saliera agua. Siempre se mantuvo el suministro de agua potable, mejor dicho, de agua que era consumible para la ciudadanía. Lo que sí se hizo fue en algunos casos para extender el tiempo que nosotros teníamos de agua, mientras esperábamos que lloviera, mezclar con un poco de agua salada, siempre manteniendo que fuese apta para el consumo humano y que no fuera dañina para la salud. Digo porque también incluso un poco una discusión con el presidente argentino Alberto Fernández, que justamente dijo en Uruguay abren la canilla y no sale agua. Y en realidad eso acá nunca sucedió, porque a su vez lo que se quiso fue asegurar el suministro de agua a la ciudadanía, no solo para el consumo, sino también para la higienización, para muchas otras cosas y usos que también tiene en la ciudadanía.
Claro, varias fuentes, no solo el presidente Alberto Fernández, sino fuentes periodísticas y testimonios de la gente hablaban de eso, pero bueno, es un tema de discusión y ahora yo le quería preguntar, era justamente también por eso en primera instancia, ¿cómo está ahora la situación? ¿Qué está pasando con el suministro de agua en Montevideo, por lo menos?
Mira, pues es que, primero está bien eso que decís, la situación del agua fue en particular en la zona metropolitana, uh-huh. que es donde hubo un problema de que se empezaba a cortar la reserva que se tenía. En Uruguay estábamos sufriendo una sequía histórica, la más grande en 100 años. Desde que hay registro nunca se había registrado una sequía de esta magnitud. Y sobre todo teniendo en cuenta que sequía en invierno y sequía en verano. O sea, una cosa media extraña. Y la realidad es que el gobierno y la ciudadanía, creo que estuvieron a la altura de las circunstancias, la ciudadanía porque también racionalizó la utilización del agua, que a veces, claro, en Uruguay nunca fue un problema, como capaz sucede en otros países. Entonces a veces se desaprovecha un poco el agua. Y ahí la ciudadanía hizo un uso racional de ese bien, y a su vez el gobierno tomó diferentes medidas para paliar la situación, en particular en los que menos tienen y menos pueden. Ahí el Ministerio de Desarrollo Social, que es un poco el que trabaja con las personas que tienen a veces más necesidades, daba plata a los ciudadanos para que pudiesen adquirir agua 2 litros por día por persona. Esa fue una medida que me parece importante para asegurarle a aquellos que no querían beber el agua que estaba un poco más salada, porque eso fue lo que se hizo para garantizar el suministro, agua que igualmente era consumible, o sea, apta para el consumo humano. A casi 500.000 de uruguayos se les asignó una partida extra de dinero para que pudiesen adquirir 2 litros de agua por persona por día. Eso, como muchas otras medidas que también se tomaron. Pero acá lo importante es, esas medidas lo que hacen es paliar lo inmediato, ¿no? La crisis actual. Pero uno también tiene que empezar a proyectar a futuro para que esto que sucedió ahora no vuelva a suceder. Estamos en un contexto de cambio climático, de un mundo que se transforma y lo más probable es que este tipo de cosas nos lleven cada vez más a sufrirlas. Y el gobierno ya en el 2020, cuando asumió, había proyectado un plan para generar otra fuente de suministro de agua potable. Que en realidad el proyecto ya estaba aprobado, los pliegos también, y estaba comenzando. Entonces, en realidad, lo que sí vemos es un gobierno que estaba previniendo un problema de que no era racional que la zona metropolitana tuviera solo un lugar de donde suministrar agua, por diferentes razones, no solo por una sequía. Entonces, lo bueno es que al tener este proyecto ya avanzado, dentro de 5 o 10 años, si se vuelve a dar una situación igual, tenemos una espalda mucho más amplia para paliar y no sucedería lo mismo.
Me quiero enfocar directamente en la calle Pou, primero porque hablaba al inicio de los datos de acuerdo a la aprobación, que se habla de más del 45% de aprobación, un 35% de que lo desaprueba. Digamos que hay como cierto margen de igualdad, por ejemplo, en oposición, como ese sesgo que hay en la opinión pública en Uruguay. Y hablando de la calle Pou, desde que tomó la presidencia, asumió la presidencia, que le queda casi un año, un poquito más de un año, para las próximas elecciones en 2024, perdón. Son 5 años de presidencia. Durante los primeros 4 años, ¿cómo se ha visto ese cambio de Uruguay después de 15 años de un solo estamento del partido cambiar para que llegue la calle Pou a hacer, digamos, que esos cambios que se vislumbraban para Uruguay? ¿Se han visto cambios? ¿Sí se ha visto un mejoramiento en algunos de esas dificultades que tuvo Uruguay? Porque se hablaba del incremento de la violencia, de la criminalidad, del tema económico. Últimamente la calle Pou también estaba hablando acerca de esa preocupación del precio del dólar, ¿no? Con respecto al peso uruguayo. ¿Cómo vemos esa aprobación y si ha cambiado algunas cosas la calle Pou desde que es presidente?
Hay varias cosas a ver ahí. Primero que nada, el gobierno nuevo que encabezó la calle Pou empezó el 1 de marzo de 2020. 12 días después, el 13 de marzo, se detectaron los primeros 4 casos de coronavirus en Uruguay, se decretó la emergencia sanitaria y todo lo que estaba pensado para un gobierno cambió de un día para el otro. Porque en realidad la situación a 13 días de asumir era una totalmente diferente a la que uno podría esperar. Porque incluso si bien el gobierno previo a asumir tenía el coronavirus en el radar, como una situación en la cual el Ministerio de Salud Pública iba a tener que una gran responsabilidad, yo creo que ningún país del mundo fue consciente de lo que se venía, por lo menos en esas primeras instancias. Capaz en Europa lo estaban empezando a sufrir mucho más un mes antes, pero también a nosotros nos resultaba todavía muy lejano. Y entonces todas las esperanzas, todos los proyectos, todos los planes pasaron a un segundo plano, porque la prioridad era la salud de la gente. Entonces este gobierno tuvo 3 años muy condicionados por la pandemia. De los 5 años que se en el gobierno, 3 años estuvieron muy condicionados por la pandemia, 2 años y medio de un esfuerzo que en realidad pasó en todo el mundo. Pero una cosa a destacar es, si uno empieza a analizar, y ustedes yo creo que lo han hecho, las elecciones que hay de medio término en los diferentes países en América Latina, por lo general el partido de gobierno, el oficialismo, perdió las elecciones de medio término en el marco de la pandemia. Le pasó a Alberto Fernández en Argentina con las elecciones de medio término, pasó en muchos países que el oficialismo, en el contexto de lo que era una pandemia mundial, recibía un revés electoral a la hora de haber una elección. Y en Uruguay, en el 2021, si no me equivoco, el año pasado, en marzo de 2022, hubo un referéndum contra la ley insignia del gobierno. El gobierno, luego de asumir, a mediados, a pesar de la pandemia, entendía que tenía que cumplir con los compromisos que había tomado en la elección del 2019. Y en el 2019, el presidente, en ese momento candidato, había planteado que de ser gobierno iba a impulsar una ley de urgente consideración. Una ley de urgente consideración es una herramienta que está prevista constitucionalmente, que lo que permite es el tratamiento de muchos temas en una sola ley, porque se entiende que justamente hay una urgencia en que esos temas sean tratados, discutidos y votados. Esa ley, que era el buque insignia del gobierno, un gobierno de coalición, integrado por muchos partidos, por 5 partidos, se había votado y la oposición planteó un referéndum contra esa ley. Una ley que hablaba de educación, de seguridad, de economía, de vivienda, de muchos temas que se entendía había una necesidad de encarar. Y la realidad es que fuimos a ese referéndum a 2 años de haber asumido. El gobierno ganó el referéndum. ¿Por qué? Porque la ciudadanía a grandes rasgos entendía que las cosas se estaban haciendo bien. Entonces, no es casualidad que la aprobación del presidente tenga números comparativamente con América Latina positivos, no solo por una encuesta, por todas las empresas encuestadoras. Y ha mantenido una estabilidad por encima o el entorno de los 45% de aprobación y un 30-35% de desaprobación. Pero también, a diferencia de lo que ha pasado en otros países de América Latina, a lo que refiero, por ejemplo, a la pandemia, la aprobación de la gestión de la pandemia por parte del gobierno supera el 70%. Porque acá, en el Uruguay, no sé cómo habrá sido en sus países, también hubo una lógica diferente a la que se tomó en el resto del continente, un poco más razonable o entendible desde la idiosincrasia uruguaya, de confianza en el pueblo uruguayo. Confianza entre nosotros mismos. Acá no hubo cuarentena obligatoria, por ejemplo. En ningún momento. Siempre hubo, se incentivó o se planteó el nos cuidamos entre todos. El que no hubieran fiestas masivas, el que la gente no saliera si no había necesidad. Porque también se entendía que no se podía prohibir a la gente el salir a trabajar. Un concepto diferente. Y por eso también yo creo que se salió tan rápido. Y por eso también el rebote económico fue mucho más acentuado comparativamente con otros países del continente.
Hace unos días estaba viendo un reportaje y hablaban acerca del Uruguay, teniendo en cuenta la situación del agua y demás, y hablaban varias personas preocupadas por el encarecimiento del costo de vida. ¿Cómo está ese tema? Porque obviamente eso, que la vida sea más cara, ha traído crisis políticas en varios países. Ha hablado ahora Perú, Ecuador. Siempre todo parte del descontento, parte desde ahí, que la plata que hay en el bolsillo no alcanza. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo vive el uruguayo promedio? ¿Sí se puede llegar a fin de mes o es muy complejo hacerlo?
Uruguay es un país que por definición siempre ha sido muy caro. y ha sido más caro comparativamente con la región y con América Latina. Es un desafío que han tenido que encarar todos los gobiernos, porque es una realidad, somos un país caro, capaz sea porque somos un mercado pequeño, porque la producción puede ser multicausal, pero es una realidad y no podemos negar que Uruguay es un país caro, incluso a todos los argentinos, brasileños, chilenos, de otros países que vienen a Uruguay, qué caro que es para el turista venir. El concepto del gobierno fue por el lado de, primero, prioridad era generar empleo, que ese era un problema, pero había una deficiencia en esa área. El desempleo había llegado, al finalizar el gobierno Frente Amplio, a un 11%. Hoy en día estamos en un 7%. A pesar de la pandemia, a pesar de las consecuencias que trajo la guerra en Europa, a pesar de la sequía esta histórica y de la crisis argentina, que obviamente a nosotros también nos afecta bastante, entre el 2019 y el 2023, el año corriente, se crearon 114.000 puestos de trabajo en un país de 3.350.000 habitantes. Veníamos de una suerte de estancamiento en el cual en el último periodo del Frente Amplio, los últimos 5 años del Frente Amplio, se habían eliminado, se habían destruido casi 40.000 puestos de trabajo, y no solamente se recuperó eso, sino que se incrementó. El salario real, que había bajado también producto de la pandemia, comparativamente con el resto del continente, había bajado mucho menos. En Uruguay había bajado el salario real un 3.3%. Hoy en día ya estamos equiparados a lo que era el salario real en 2019 y con un leve crecimiento, con lo cual vamos a terminar el periodo de gobierno con un salario real mayor al que se tenía cuando se asumió. A su vez, la inflación está en su nivel más bajo de los últimos 20 años, está en un 4.1%, a su vez dentro del rango meta del Banco Central, que era entre un 4 y un 6%, por primera vez también en 20 años dentro del rango meta. Obviamente también un aumento de lo que es el salario mínimo, que hoy en día estaría en el entorno a los $550 el salario mínimo en el Uruguay. Y también un récord de inversiones, récord de exportaciones, y un récord también en lo que refiere a la inversión social, porque obviamente si bien tenés una explosión en lo que refiere a la creación de puestos de trabajo, hay gente que todavía no llega a fin de mes, y es una realidad de algo que sucede. Entonces, más que a veces políticas sociales pensando en planes sociales, hay un concepto de acompañamiento e inversión social. Sobre todo de decir, hay gente que necesita la ayuda del Estado, pero eso también tiene que ir acompañado de la posibilidad del desarrollo de oportunidades para la ciudadanía. No solamente en términos de generar más puestos de trabajo, sino darle herramientas para que puedan acceder a esos puestos de trabajo. Y por ejemplo, ahí hubo una idea muy innovadora, que fueron los jornales solidarios, sobre todo en pandemia, que fueron entre 10.000 y 15.000 jornales que se le brindaba a gente, que se hacía a través de las intendencias. Se les ponía a trabajar 15 días del mes a limpiar la ciudad, a hacer actos de refaccionamiento en los diferentes pueblos y ciudades del país, y a su vez se les daban talleres de formación laboral. Entonces esa gente también tenía no solamente una ayuda económica por trabajar, que era positivo para todos los uruguayos porque implicaba mejores calles, mejores plazas, más limpias, sino que también implicaba la posibilidad del desarrollo personal y la posibilidad después de tener más herramientas para poder apostar a un trabajo un poco más estable. Entonces es un desafío todavía el costo de vida en el Uruguay. Sí tenemos muchos aspectos a los cuales estamos con la tranquilidad de que el camino es el correcto y entendemos que a pesar de la pandemia y a pesar de las diferentes complicaciones y dificultades que tuvimos al asumir el gobierno, hoy en día estamos en la etapa de desarrollo, de que lo que se empezó a trabajar de récord de exportaciones, récord de inversiones, récord de empleo, baja de la inflación, todas esas cosas ahora también se traduzcan en una mejor calidad de vida para los uruguayos en términos de que su dinero valga más, de que su sueldo valga más.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Tomás precisamente nos daba como un panorama de lo que ha sido, de lo que fue y de lo que es la ley de urgente consideración. Primero, porque es una de las banderas del gobierno, el oficialismo. Segundo, porque más allá de haber pasado el referéndum el año pasado, realmente se siente que por parte de la oposición se tenían que cambiar algunos artículos. Eran más de 130, 137 artículos que estaba pidiendo la oposición cambiar de los 146, si no me equivoco. Pero era necesario cambiar algunos artículos. ¿Realmente se siente que se debería haber cambiado algo que no está funcionando o sí está siendo realmente idónea esta ley conforme lo que realmente necesita el gobierno para poder aprobarlo y que realmente llegue a un umbral excelente a fin de su gobierno?
A ver, acá hay varias cosas a analizar. Primero, obviamente uno no es objetivo porque nos comprende las generales de la ley de ser parte del gobierno y nosotros tenemos un concepto de que obviamente si impulsamos esta ley era porque entendíamos que era lo necesario para el país. Pero también hay que poner un poco algunas cosas en contexto. La ley tenía más de 300 artículos, de los cuales la oposición votó más de la mitad. Incluso algunos de los que después quisieron derogar fueron votados por la oposición. La ley, yo les había planteado que tocaba diferentes temas. Uno de ellos era el tema seguridad. Se le brindaba más respaldo y herramientas a la policía para actuar. Y una de las preocupaciones de la oposición, por decirlo de alguna forma, era que este mayor respaldo a la policía terminase en desborde policial, en el abuso de las funciones, de lo que podían hacer. Y lo que terminó sucediendo fue que en algunos casos donde hubo denuncias de abuso policial, de que se habían excedido, lo bueno es que los policías tienen cámara. Entonces, cuando se discutía en el Parlamento, estaba respaldo para decir, no, miren, esto fue lo que sucedió. Entonces, no hubieron situaciones de desborde de la policía. Lo que sí hubo fue baja de la mayoría de los delitos. Una baja notable, que en su momento la oposición planteó que era por la pandemia, pero hoy, ya finalizada hace bastante tiempo, sigue habiendo una baja. Todavía hay un desafío importante a lo que son los homicidios, que si bien han bajado, es una preocupación importante del gobierno. Pero ahí tiene un ejemplo. Después hay otras cosas que también eran para nosotros importantes, como por ejemplo, que hubiese una regla fiscal, que implicaba no gastar más de lo que se podía, respetar el dinero de la ciudadanía. Había otro tipo de articulado que para nosotros era muy importante, como lo que era la ley de portabilidad numérica, que implicaba poder cambiar de número de compañía, te da una libertad de mantener ese número que era tuyo, y que parece algo simple, pero implica también pequeñas cosas que nosotros tomamos como en la definición de libertad, y que la oposición planteaba iba a ser negativo para las empresas públicas, la empresa telefónica estatal. Sin embargo, el mercado creció, y la portabilidad numérica ayudó que bajara el precio del giga a ser uno de los más baratos en toda la región y en toda América Latina, y que las empresas fueran mucho más competitivas, que los contratos bajaron, entonces le facilitó la ciudadanía el acceso a eso. Para nosotros era una ley muy importante, se debatió ante la ciudadanía y al final definieron y se entendió a las urnas me remito, de que era una ley que se tenía que mantener. Y hoy en día yo creo que ya es un tema más que saldado el tema de la ley de urgente consideración. Obviamente hay otros aspectos que podríamos discutir, pero a lo que quiero llegar es que, en definitiva, lo que se había comprometido en campaña se cumplió.
Bueno, es bastante ambicioso, ¿no? El tema de haber cumplido todo lo que se prometió en campaña, pero sin embargo, y a pesar de que usted es el presidente de las juventudes del Partido Nacional, le quería preguntar por las cosas que no se han hecho bien, por las cosas negativas de este gobierno, por las cosas que hacen falta, por las observaciones que pueda tener, teniendo en cuenta que, pues, independientemente uno en qué bando esté, digamos, siempre uno hace una autocrítica acerca de, no sé si autocrítica porque pues finalmente usted no está gobernando, pero sí una crítica a este gobierno o las observaciones que tenga o lo que usted crea que todavía falta.
A ver, obviamente siempre hay cosas a mejorar, porque la realidad es que uno puede tener el deseo de tener un mejor... A ver, quiero ser más específico. El haber entrado al gobierno y a que 13 días de empezar nos encontrásemos con la situación de la pandemia, obviamente retrasó mucho de los compromisos que nosotros teníamos. La ley de urgente consideración, nos hubiese gustado que el tratamiento fuera en los primeros meses de gobierno, y obviamente eso retrasó mucho el poder llevar adelante transformaciones que para nosotros eran muy importantes. la reforma de previsión social, por ejemplo, que es una de las reformas que también era insignia, que todos los gobiernos anteriores entendían que se debía llevar adelante, pero que no se había desarrollado. En definitiva, la terminamos votando hace unos pocos meses. Y capaz votarla antes nos hubiese facilitado otras transformaciones más. El tema seguridad, si bien hay una mejoría, entendemos que todavía falta mucho por hacer. Y que a la medida que sabemos que la sociedad tiene una connotación un poco más violenta en algunos casos, es un desafío importante. El tema salud mental es un tema que hoy en día está mucho más arriba de la mesa, que por la pandemia termina afectando a mucho más compatriotas. Hoy en día el gobierno hace una inversión histórica en el tema de salud mental de 20 millones de dólares, pero naturalmente sabemos que hay un desafío muy grande. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros todavía tenemos a mejorar, cosas que vienen para el próximo gobierno. El proyecto de asentamientos. Nosotros recibimos un gobierno con 220.000 uruguayos que vivían en condiciones indignas. Hoy en día, a través de diferentes proyectos, se está generando una inversión muy grande de alrededor de 700 millones de dólares en asentamientos. Por la pandemia se retrasó mucho y hoy en día estamos empezando a articular para que sea más efectivo esa generación de viviendas, que en definitiva también un contexto más favorable le permite a la persona desarrollarse mejor. Entonces, el próximo gobierno va a tener desafíos muy importantes en tema de vivienda, en tema de inserción laboral, en particular para los jóvenes. Va a tener un desafío muy grande en el tema de seguridad, porque estamos con una criminalidad que cada vez avanza más en todo el continente y que a veces tiene más herramientas de lo que tiene la policía, con lo cual el desafío es doble. Y como estamos entrando en un proceso electoral, yo creo que la discusión de diferentes proyectos de país va a ayudar a que esos desafíos que se tienen se encaren con un mayor nivel de discusión. Pero en particular, una cosa que me parece que está bueno, hay en algunos puntos en los cuales el Uruguay sí tiene un concepto muy diferente a lo que tiene América Latina, de que hay temas de Estado y que se discuten y que hay una línea más allá de los partidos políticos. Eso está pasando, por ejemplo, ahora con salud mental, en la cual todos los partidos entienden que es un tema en el cual hay que hincarle el diente y es un tema en el cual se tiene que invertir dinero, se tiene que efectivizar una presencia del Estado para ayudar a las personas. El tema de la energía renovable. Hoy en día, Uruguay es uno de los países que está en el ranking de más producción de energía renovable. Y eso no es algo que lo generó nuestro partido de gobierno, sino que se generó en particular con el Frente Amplio, que nosotros hacemos el seguimiento de esa política, porque en definitiva sabemos que es una política de Estado. Pero también hay políticas de Estado incluso en lo que es refiere a la matriz productiva, todo lo que son las plantas de celulosa, pero con el cuidado del medio ambiente también es una política de Estado en el Uruguay, la política forestal. Hay diferentes políticas que exceden a los partidos políticos y hay una discusión diferente a la que se da en el resto del continente. Insisto, no es algo capital de mi partido político, sino es algo capital del Uruguay. Cuando en el gobierno anterior, que fue encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, se pensó que había petróleo en el Uruguay, el presidente citó a todos los referentes de los partidos políticos, a todos los expresidentes de la retorno a democracia hasta ahora, a Mujica, a Valle, a Sanguinetti, a Lacalle, al padre del actual presidente, para discutir en el caso de encontrarse petróleo cómo el Uruguay debería encarar esto. Y cuando se decretó la emergencia sanitaria, a pocas semanas, el presidente Lacalle se reunió con el expresidente Vázquez para también discutir algunas cosas que se debieran encarar en conjunto. Porque hay temas que exceden a los partidos políticos, es un concepto de país. Y yo creo que, volviendo a tu pregunta de bueno, qué autocrítico, qué cosas a mejorar, esta campaña electoral lo que nos va a permitir es encontrar en qué cosas capaz todavía se necesita redoblar la apuesta, redoblar el trabajo. Ustedes hablaban, por ejemplo, del costo de vida en Uruguay. Bueno, ahí tienen un aspecto en el cual todavía nos quedamos cortos y donde todavía tenemos que mejorar. Y como ese, muchos otros. Pero yo creo que a la hora de hacer el balance y decir, bueno, si valió la pena cambiar, bueno, yo creo que la ciudadanía va a valorar que sí, y en diferentes aspectos, que después podemos también seguir discutiendo.
Bien, bueno, creo que en el tiempo que hemos hablado nos ha podido dar un panorama de lo que ocurre en Uruguay. Me quedo, creo que con lo más importante, y es que hay políticas de Estado y que exceden a los partidos y se siguen adelante independientemente de quién gobierne. Eso me parece bueno. Nosotros terminamos esta emisión y para la próxima semana, si no ocurre algo caótico en Latinoamérica, que es difícil que no ocurra, si no ocurre nada caótico, vamos a hacer un programa y de una vez le quiero extender la invitación a Tomás para que nos acompañe la próxima semana, porque vamos a estar con jóvenes, que Andrés y yo ya no hacemos parte de ese grupo, vamos a estar con sub-30s. Gente que esté involucrada en la política y vamos a tener gente de diferentes países. Vamos a poder tener, bueno, si Tomás acepta, alguien del Uruguay, buscar a alguien de otros países, Argentina, México, Colombia, o veremos si alguien más se puede sumar. Pero la idea es poder tener un panel de gente joven que esté involucrada en política y que cada uno nos cuente su experiencia teniendo en cuenta el país en el que están viviendo. Va a ser muy interesante, esperamos tener mucha diversidad en ese programa, que haya gente que haga política en las zonas urbanas, también en las zonas rurales, y mezclar todo eso para ver, ¿no?, desde el punto de vista de la gente más joven, que se involucra en política, cómo ve las cosas y cómo ve la política, teniendo en cuenta que estamos en una etapa en la que hay un descreimiento brutal de los partidos políticos tradicionales, de la política tradicional, y lo vemos con estos fenómenos de derecha reaccionaria, en donde ahora la derecha es la rebeldía, cuando antes era el orden, lo tradicional. Así es que quedamos, David, gente.
Ahí primero agradecerte agradecerles la invitación a los dos y comprometerme también a participar en ese próximo programa, pero felicitar sobre todo que este tipo de espacios, yo creo que en la actualidad del contexto que está atravesando no solo el continente sino el mundo, de un cuestionamiento más que a los partidos políticos al sistema democrático, ayudan a una reivindicación de la democracia, porque implica la discusión de diferentes temas donde pueden haber diferentes opiniones. Y a mí en particular, tengo 24 años, me preocupa un poco la salud de la democracia en el mundo. Creo que hay un cuestionamiento muy grande, pero porque también los políticos y el sistema político no están sabiendo captar el sentir popular. Y no hay un cuidado integral del sistema democrático. Es un desafío complejo que se tiene que encarar. Exactamente.
Bueno, entonces ya Tomás nos confirma, entonces ya lo vamos a tener la próxima semana. Gracias, Andrés, por producir este programa, sin él no sería posible. Mi nombre es David y nos reencontramos la próxima semana. Ojo, si nada raro ocurre, si no hay un bombazo político, de estas cosas que siempre pasan, vamos a hablar con jóvenes, con gente joven, para ver qué piensan. Gracias, chao.